para la gloria del Señor. Hermano, usted sabe que siempre, en muchas ocasiones, ¿verdad? Hemos hablado nosotros y también en otros contextos, posiblemente usted habrá escuchado mensajes acerca de los tiempos del fin. Amén. Y se me hace que muchos de los mensajes de los tiempos del fin, y ciertamente son bíblicos, se enfocan, sin embargo, en los eventos que más bien le acontecerán a los que no son salvos, a los que no han creído en Cristo para salvación. Y muchas veces hablamos de la tribulación, y hablamos del gran juicio, y hablamos, ¿verdad?, de muchas cosas que son ciertas. Pero hermano, sinceramente, a nosotros nos deben tener sin cuidado esas cosas, porque en verdad nosotros no vamos a pasar por ellas, amén. Sin embargo, hay un futuro glorioso para los hijos de Dios, que para los hermanos de la antigüedad, especialmente cuando usted lee en Hebreos 11, usted se percata de que eso era, gloria sea al Señor, lo que los tenía siempre con la mirada, dice, puesta en el galardón, mirando, ¿verdad? No tanto todos los trabajos y dificultades que tenían aquí en el mundo, más bien mirando a lo que estaba en la vida eterna. Y nosotros como iglesia no podemos ser diferentes. El pueblo de Dios en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que mantener la vista fija en lo que realmente el Señor tiene para nosotros, que es bien diferente a lo que les espera a aquellos que no hacen caso del llamado que Cristo les está haciendo hoy día. Amén. Y el Señor ha retardado la promesa, ¿okay?, de su venida, de su segunda venida, porque Él está dando tiempo para que muchos puedan decidir arrepentirse, hermano. Así que no solamente su misericordia alcanza el plan que hizo, sino alcanza también el tiempo extra que le está dando para que todos procedan al arrepentimiento. Y ese tiempo extra se ha extendido y se extiende y se extiende hasta el momento que Dios diga, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y el día que decida, se acabó el tiempo, pues ese día se ejecutan los grandes eventos que están escritos en su palabra. Y yo quisiera llevarnos, ¿verdad?, a través de ello, porque es importante que todos nosotros aquí, usted comprenda claramente qué es lo que Dios tiene para nosotros, hermano. ¿Y qué papel usted va a jugar? Y muchas veces uno piensa, ¿verdad?, porque es que uno mira, ¿verdad?, el arte o la foto o los dibujos que la gente hace, y muchas veces piensan que uno va a estar con unas alas y un arpa allá en el cielo. Dibujan a la gente, ¿verdad?, como algo bien, como casi fantástico y mágico, que no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para nosotros. Amén, hermano. Así que quisiera ir a través de la palabra. No guarde su Biblia, amén. Manténgala abierta. Vamos a ir a Hebreos 11. Bendito sea el Señor. 11:13. Gloria a Dios. Hermano, la gloria que Dios tiene para sus hijos va muchísimo más allá de lo que usted pueda pensar. Y no tiene nada que ver con el destino de los infieles, hermano. Hebreos 11:13-16. Amén. Para la gloria del Señor, el futuro glorioso del cristiano. Gloria a Dios. Sí, hermano, porque en el énfasis de uno predicar la palabra, podría decir, mire, la palabra del Señor dice que hay algo bien severo para aquellos que no se aprovechan del amor de Cristo Jesús. Y eso es cierto. Y para los que sí han creído en Cristo para salvación, ¿cuál es la bendición? Pero vamos a ver. Hebreos 11:13-16 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bendito Señor, bendice ahora tu palabra, santifícala y que la podamos entender, Señor, que la podamos explicar y que la podamos escudriñar con la ayuda de tu Santo Espíritu, y que sea de bendición y edificación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, qué bueno. ¿A usted le gusta la vida en Cristo, hermano? Pues imagínense, si esto es simplemente un adelanto, imagínense la vida eterna en Cristo, sin un montón de limitaciones que usted tiene ahora. Ya mismo estamos aquí hablando y al rato usted va a sentir una... Y de momento es así, pues ¿qué es ese cansancio? ¿Verdad? O de momento está pensando, de momento se le va la mente a otra cosa. O de momento piensa en un problema, o de momento piensa en alguna limitación. Pues nada de eso lo va a ver cuando usted esté con Cristo. Cuando estos hermanitos que hablan en Hebreos 11, ellos iban aguantando ridiculeces de las personas, cuando iban aguantando oposición, cuando les decían cosas, cuando los atacaban físicamente, cuando los torturaban, hermano, cuando inclusivemente a muchos de ellos los mataban, ellos estaban claros que ellos estaban puestos aquí en el mundo con una misión, la misma que usted tiene, pero que esto era simplemente el comienzo de la vida eterna, pero la vida eterna no se va a pasar en este mundo como usted lo ve ahora. Contrasta mucho lo que nos dice la Escritura con lo que muchos hermanos hoy en día están pensando, que el reino de Dios se está estableciendo ahora mismo en la tierra. Hermanos, pero la Biblia dice que no es esta tierra, ni es este mundo, ni son estos cielos, inclusive no son estas mismas personas tal y como están ahora. Nos habla de algo mucho más perfecto y donde realmente Cristo está, va a estar físicamente gobernando. Muy diferente a poco quieren ellos hoy día establecer el reino de Cristo, pensando que Cristo está reinando ya en este mundo. Y la Biblia dice claramente que el reino de este mundo es Satanás. Pero que ya todo eso está calculado por nuestro Señor Jesucristo, que ese liderato de Satanás sobre este mundo va a llegar a su fin. Pero aún no es el tiempo. A la iglesia no le toca establecer el reino de Cristo físicamente. Más bien Cristo le encomendó a predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo. El establecer el reino lo establece ¿quién? El Rey. Y el Rey vendrá por segunda vez a establecer su reino. Entonces sí, todo va a cambiar. Y vamos a verlo a través de la Escritura. Pero antes de eso, hermano, antes de eso, hemos hablado muchas veces aquí acerca de estos eventos que van a venir una vez se desate los eventos puramente del fin. El primero de ellos, hermanos, está en 1 Tesalonicenses 4. Cuando Cristo decida... Dice, ahora van a desatarse los eventos que están profetizados desde la fundación del mundo. El primero, mi hermano, es que su iglesia va a ser llevada al cielo por Cristo Jesús. Hermano, eso será algo, no sé si apoteósico sea la palabra, pero usted no tiene ni idea, más allá de lo que la Biblia le dice, ¿cómo será eso, hermano? Que usted esté tranquilo, o a lo mejor inquieto, como usted quiera, de noche, de día, lo que sea, y el Señor va a venir y le va a llamar y usted va a salir de donde usted esté para recibir al Señor en el aire. Pero antes de que usted suba, los que han muerto en Cristo serán resucitados y serán reconstituidos sus cuerpos para recibir a Cristo Jesús en el aire. Eso es un evento de clase mundial, ¿oyó? ¿Cuándo sucederá eso? No se sabe. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No quiere decir que va a ser de noche. Por lo tanto, de día no va a suceder. Lo que quiere decir es que como vienen los ladrones, sin cita, sin avisar, y de momento, cuando nadie se lo espera, así va a venir el Señor. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 vemos eso, mi hermano. Los tesalonicenses estaban angustiados porque ellos pensaban que los que ya habían creído en Cristo, pero se habían muerto, pues que se habían perdido la oportunidad de ir al cielo. Y Pablo le dijo, ¿pero quién le dijo eso a ustedes? Dice, lo que la palabra dice, lo que el mismo Señor Jesucristo me enseñó a mí, a través de su Espíritu Santo, es que el Señor va a bajar del cielo, dice, con trompeta de Dios, nos va a llamar. Lo único que los muertos en Cristo van a ir primero. Y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire, dice, y estaremos siempre con el Señor. Después que el Señor le busque, ya usted no se separa físicamente de Cristo Jesús. Usted lo va a ver a través de los eventos que vamos a ver en la palabra. Hermano, usted sabe cómo será eso cuando usted vea a Cristo Jesús, aquel que dio su vida por ti. ¿No tiene usted deseo de verlo? Gloria a Dios, después que usted lo vea no va a querer irse de allí. Como cuando Jacobo, Juan y Pedro vieron al Señor Jesucristo transfigurado en su gloria con Elías y Moisés. Y Pedro dijo, esto está tan bueno y tan bendecido que vamos a hacer unas casetas aquí mismo, nos quedamos aquí. Y se le olvidó que allá abajo estaba Mateo, que estaba Felipe, Bartolomé, que se lo estaban perdiendo. Como que dice, bueno, pienso yo que hacen como uno de los perritos de casa, que él, cuando están haciéndole gracia a los otros, él lo echa para el lado, él lo quiere, toda la gracia para él. Y no, él no tiene consideración ni espera. Así le pasó a Pedro, dice, esto está bueno, nos quedamos aquí, porque experimentó la gloria de Dios. Y cuidado que él estaba con Cristo todos los días. Pero cuando lo vio tal y como era en su gloria, él dijo, no, no. Esto, vamos a hacer unas casetitas de ramas y esto, unas enramadas, y nos quedamos aquí, no bajamos nunca. Pues así será cuando usted sea llevado con Cristo Jesús, hermano. Gloria sea al Señor. Ya llevaba el Señor Jesús anunciando que Él iba a venir a buscar su iglesia. Si usted ve en Juan 14, 1 al 3, ¿se recuerda? Dice, no se turbe vuestro corazón, porque habían personas que estaban confundidos, decían, pero si Jehová es Dios, entonces ¿qué es Cristo? Nosotros creemos en Jehová y nosotros queremos servir al Dios verdadero. Y Cristo nos dice cosas que nos impactan el corazón y que nosotros sabemos que son ciertas porque el mismo Espíritu nos da testimonio. Pero estaban confundidos y Cristo les dice, no, no, no tengan miedo, ustedes creen en Dios. Pues crea también en mí, porque de Él vine yo con el mensaje de que después que yo vine aquí a establecer la verdad, y a que todo el mundo sepa en quién creer para salvación, yo voy a volver al cielo. Pero voy a estar allá preparando lugar para ustedes. Lo dice la palabra del Señor en el verso 2. Dice, yo voy presa a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 2. Y si me fuere y os prepararé lugar, entonces vendré otra vez, dice el verso 3. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo mismo que está hablando Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Así que hermanos, la bendición de Dios es así. ¿Y cómo va a regresar Cristo? Muchas veces dicen, Cristo va a regresar en nuestro corazón. Hermano, Cristo no va a regresar en nuestro corazón. Cristo va a regresar de la misma forma que Él se fue. ¿Recuerda cuando Él estaba subiendo al cielo? Usted va al capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, ¿saben? Y Cristo iba siendo levantado al cielo, dice el primer versículo 9, y cuando fue alzado le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos todavía con los ojos puestos al cielo, dice la palabra, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles. ¿Y qué le dijeron los ángeles? ¿Usted lo sabe de memoria? ¿Qué estáis mirando al cielo? Como si, deja de mirarlo porque más nunca lo veré. Era lo que les quería decir, dice, no. Dice, este mismo Jesús, el mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habréis visto. Así que como Cristo se fue en toda su gloria, hermano, al cielo, así va a venir, físicamente va a venir. El asunto es que hay muchas personas que tratan de mistificar el Evangelio, de la misma forma que mistifican el conocer a Cristo, hermano. Si le dan tanta vuelta, hermano, conocer a Cristo es cuando usted reconoce que usted es pecador y que Cristo tenía que morir por ti. Y murió por ti. Y tú crees que Él resucitó de los muertos y tú le confiesas, tú serás salvo, dice la palabra. No hay nada místico ahí. Y el Espíritu Santo viene a morar a tu corazón. Pero Cristo, cuando va a regresar, es cuando Él venga en las nubes a buscar su iglesia. Y Él viene a buscar su iglesia. Y le han dado vuelta y han dicho que eso es algo como simbólico o como algo tan espiritual que ni se siente. Al contrario, la Biblia dice claramente que Cristo vendrá físicamente, hermano. Lo que pasa es que uno, viviendo ya en el siglo XX, piensa que la época esa de los milagros y las cosas y los eventos esos tan impactantes eran cosas de los tiempos que uno lee en la Biblia. Pero hermano, nosotros podríamos bien ser la generación que viera estos eventos cumplirse para la gloria del Señor. Así que cuánto eso no nos debería incitar a uno permanecer fiel al Señor y uno andar como Cristo quiere que uno ande. Y de la misma forma que Cristo va perfeccionando a uno, uno dejarse perfeccionar por el Señor. Porque Él va a venir a buscar a uno con un gran propósito, amén. Todavía después que Él se lleva a su iglesia, todavía faltan unas cuantas cosas más que tiene que hacer con su iglesia. Y qué bueno que Él se lo viene a llevar a usted, porque lo que va a suceder aquí en el mundo, hermano, usted no quiere estar ni va a estar tampoco para la gloria del Señor. Hermanito, así que todos los de Cristo serán llevados con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Hermano, si usted va a 1 Corintios 15, 22, y usted lee, ¿verdad? Habla de Adán y Cristo, ¿ven? Usted recuerda que el hermanito Pablo hacía ese contraste, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15. Y habla de Adán como el primer hombre, y habla de Cristo como el primer nuevo hombre. ¿Amén? Dice que en Adán, o sea, por ser descendiente de Adán, todos morimos. ¿Qué hace falta para que alguien muera condenado? Nada, que nazca como nace todo el mundo. Y nunca reconozca a Cristo como la fuente de salvación. Pero contrastándolo con el que sí viene a Cristo, es vivificado. Por lo tanto, tiene vida eterna. Por lo tanto, Cristo lo va a venir a buscar. Lo único es que declara aquí que Cristo fue las primicias. Y las primicias, para poder entender, si usted recuerda cuando estuvimos estudiando las fiestas judías, ¿sí recuerda? Había una tercera fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias. ¿Recuerda? Estaba la Pascua, estaban los panes sin levadura, y el domingo después de la Pascua se celebraba el día de las primicias. Las primicias obviamente físicamente representaban los primeros frutos que daba la cosecha, los cuales se dedicaban a Jehová para su gloria. Fue ese día que Cristo resucitó, se celebraban las primicias. Y Pablo dice, Cristo es las primicias. Cristo fue el primero que resucitó. Y los otros que van a resucitar vienen después de Él. Por eso dice, Cristo es las primicias. Y luego los que son de Cristo resucitarán en su venida. Dice el verso 23. Así que hermano, muchos preguntan, ¿y aquellos que los cogieron las cenizas y las tiraron en el agua, cómo se van a formar esos cuerpos? Pues hermano, ¿y cómo Dios formó a Adán? ¿No lo formó del polvo de la tierra? Ah, pero Dios va a hacer lo mismo. Pues seguro que va a hacer lo mismo. ¿Y dónde están los cuerpos de los... ¿dónde está el cuerpo de Pedro ahora? Eso se desapareció y se hizo polvo. Pues el Señor va a reconstituirlo en un nuevo cuerpo para Pedro. Porque su alma está en espera de que todos estos eventos sucedan. Amén. Está en un stand-by esperando por la consumación de los tiempos y que Cristo venga a buscar su iglesia. Y cuando resuciten los muertos en Cristo, pues Él estará entre ellos, hermano. Mira, imagínense eso, ¿cómo será? Usted no va a querer virar de allá, de donde esté. Y no va a virar, no tiene que virar para nada. ¿Para acá abajo? ¿A estar como antes? No, pues usted va a virar. Usted no va a querer, ni para allá va a mirar. Gloria a Dios. Ahora bien, muchos dicen, ¿y cómo será que Cristo se va a llevar a uno? Y Cristo fue dando adelanto, llevándose gente anteriormente, ¿ve? ¿Usted recuerda al profeta Elías? Que dice que cuando se acabó su ministerio, dice que el Señor en un carro de fuego se lo llevó. Y Eliseo estaba literalmente babiado, hermano, por irse con Elías. Lo único que a Eliseo le tocaba seguir el ministerio de Elías. Decía, ¡ay, Señor, carro de Dios y del fuego! Decía... y carro de fuego de Jehová. Y él loco por irse en el mismo carro de fuego con Jehová. Pero tuvo que hacer su ministerio. Pero antes de eso, en Génesis capítulo 5, nos habla de un varón que se llamaba Enoc. ¿Usted recuerda a Enoc? Hermanos, hace tiempo, fueron tiempos, miles de años. Casi 6000 años atrás. Y dice que este Enoc caminaba con Dios. Y dice el versículo 24, caminó Enoc con Dios y desapareció. Porque lo llevó Dios. Tan sencilla esa palabra, hermano, pero fíjense que Enoc caminó con Dios, o sea, Enoc servía a Dios, Enoc le creía a Dios, y Enoc era un hombre para Dios y de Dios. Y caminando con Dios y para Dios, Dios dijo, me voy a llevar a Enoc, y se lo llevó y desapareció. Así va a pasar con el rapto, hermano. Si las personas se van a dar cuenta o no, no es ningún misterio. Las personas se van a dar cuenta cuando falten las personas aquí en la tierra. Lo que pasa es que como de la misma forma que tapan su maldad con la mano, pues van a querer tapar esto también. Pero nadie va a decir, nadie en su juicio cabal va a decir, fue que Cristo vino, como dijo, y se llevó la iglesia. Porque esas cosas son locuras para los que se pierden. Pero para los que se salvan es poder de Dios. Y usted va a ver el poder de Dios ahí, hermano. Como Enoc. Enoc va a estar allá, esperando que usted llegue. Gloria sea el Señor. Mire eso, cómo será esa gloria, hermano. Cuando usted dirá, ay, bendito, pero y tanto trabajo va a pasar el Señor conmigo de transformarme y de llevarme para allá. ¿Valdré yo la pena? Bueno, hermano, esa pregunta está pasada de fecha porque ya Él dio todo lo que Él tenía por usted o yo. Él solamente va ahora a cumplir lo que Él ya ha prometido. Pero usted va a ser partícipe de estas cosas porque Él con su sangre lo lavó y lo limpió, gloria a Dios. Y le dijo, este viene para acá arriba. Y vuelvo y digo, por su palabra clave, misericordia. ¿Se acuerda esta mañana? No porque usted se lo haya merecido. Ni aún ahora se lo merece, hermano. Hermano, y cuando ya usted está allá, usted será llevado a la presencia de Dios. ¿Para qué le va a raptar? ¿Para qué le va a secuestrar literalmente el Señor? Para llevarlo a una preparación, para que usted pueda estar eternamente con Él. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios 15 también dice que no solamente usted será raptado, será transformado. Porque este cuerpo que usted tiene, hermano, no puede estar delante de la presencia de Dios. Porque es un cuerpo que si se hubiera quedado aquí, ¿qué pasaba? Se muere, se pone viejo, le dan los achaques y se va desapareciendo. Y a lo último muere. Es un cuerpo lleno de pecado. Un cuerpo que no es santo para ponerse, ni perfecto para estar delante de Dios. Por lo tanto, 1 Corintios 15:51 confirma de que no todos vamos a dormir, o sea, no todos vamos a estar muertos cuando venga Cristo. Pero todos, los muertos, los que hayan fallecido y los que estemos vivos, seremos transformados. 1 Corintios 15:51. Dice, en un momento. Momento es momento. Es en un instante. Usted será transformado por el poder de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, para ponerlo más claro, dice la Escritura. A la final trompeta. Como dice 1 Tesalonicenses 4, con voz de trompeta, con voz de mando, vendrá. Y seremos transformados para la gloria del Señor. Así que Pablo, hermano, cuando él veía ese prospecto y Dios le había comunicado ese prospecto, él no tenía ningún miedo de nada. Cuando él le decía, hermano Pablo, que te vamos a matar. Ay, sí, le decía él. Entonces decía, ves que están locos, de verdad, diría. ¿Tú los ves? Ay, sí, él mismo lo decía. En sus cartas decía que para él sabía que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, y si me ponen a decidir si me debo quedar aquí o me debo ir con Cristo, yo quisiera irme con Cristo porque para mí sería mucho mejor. Pero yo sé que debo permanecer porque Dios me tiene una misión acá. Y él diría, ay, si el Señor avanzara con la misión, para entonces yo irme con Él a la patria celestial. Bendito sea el Señor. Él estaba como en Hebreos 11, ¿verdad? Mirando hacia el galardón, mirando hacia la eternidad. Gloria sea el Señor. No mirando hacia la tierra, hermano. Aquí abajo, usted no se aferre mucho aquí, porque todo esto va a desaparecer. Imagínese que usted dijera, ay, qué buena estuvo la comida de ayer, una arroz, habichuela y una carne que yo me comí tan buena, y quedó tan buena, 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 que yo guardé la mitad y la puse allí en la nevera para que dure y dure. Y de aquí a 20 años yo voy a ir a la nevera y voy a abrir esa arroz, habichuela, esa carne, porque es que eran tan buenos Y cuando usted abra, o puede ser que usted la congele, como una historia que yo escuché de un pavo que tuvo congelado 20 años, si usted descongela eso, le va a saber a la arroz y habichuela, lo menos que le va a saber a la arroz y habichuela, le va a saber a sofrito, le va a saber a tine, le va a saber a quemado, a hielo viejo, a todas esas cosas le va a saber menos a lo que usted estaba. Hermano, y usted dirá, ¿pero por qué le pasó eso? Porque las cosas se van dañando, hermano. Usted no se puede aferrar de nada, de lo que usted tiene hoy, nada. Porque nada de eso le va a hacer falta. Usted aférrese de Cristo Jesús. Porque Él permanece para siempre y con Él usted va a estar en la gloria. Así que cuando Él le lleve allá a su morada celestial, al cielo, gloria a Dios, hay unos asuntos que usted tiene que tratar. ¿Para qué le va a arrastrar el Señor y llevarle al cielo? Hermano, ¿usted sabe dónde usted va a ir primero? Va a ir al tribunal de Cristo. Acuérdese, estamos hablando de los hijos de Dios, ¿ok? Aquí no estamos hablando que el Señor raptó a los hijos de Dios, a los que no eran de Él también. No, 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 a los hijos de Dios. Hay otras cosas que se van a quedar sucediendo aquí en la tierra. Y tiene nombre, le llaman la gran tribulación. Eso va a estar sucediendo en la tierra. ¿Y por dónde? ¿Y quiénes van a pasar por la tribulación? Pues aquellos que no han conocido a Cristo Jesús, hermano. Eso sí que va a estar malo. Pero cuando, mientras tanto, en paralelo allá en la casa de Dios, en el cielo, dice 2 Corintios 5, es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Le está hablando Pablo a los creyentes. Para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que el énfasis, hermano, no es en nuestros pecados. Dice que en ese tribunal de Cristo se va a enfocar en nuestras obras. Pero no es un juicio por los pecados. Es un juicio por la intención de las obras que nosotros hicimos. ¿Sí? Según el Corintios 5:10. Así que, de la misma forma que en la palabra del Señor nos dice que nosotros no somos salvos por obras, somos creados para buenas obras. Si usted va a Efesios 2, 8 al 10, se lo dice claro. Usted sabe que usted recuerda el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que no somos salvos por obras, somos salvos para obras, somos salvos por la fe. Pero esas obras para las cuales fuimos salvos, para obrar en ellas y que camináramos en el camino de rectitud y de gloria a Dios, pues será revisado, será examinado en ese tribunal de Cristo. Amén. El detalle del juicio de ese tribunal, que es con Cristo, y es one on one, porque muchas veces se ve como si fuera algo público. No, es Cristo contigo. Primera de Corintios capítulo 3, se ven los detalles de ese tribunal de Cristo. Si usted va allí, hermanito, Primera de Corintios 3, hermanito Pablo, nota los detalles, dice, lo importante que hay que tener en cuenta, dice el verso 11, es que nadie puede presentarte allí pretendiendo haber tenido otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Todo se va a juzgar en pro de lo que nosotros hicimos para Cristo. O sea, que lo que nosotros hicimos para vernos bien, o para agradar a otros, o para salir del paso, eso no va a contar, hermano. Por eso es que hay que ver cómo uno edifica, como lo dice la palabra del Señor. Dice el verso 12, y si sobre este fundamento alguno, sobre Cristo, edificare, ¿qué dice? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Se ve que hay una gran diferencia entre los primeros tres y los segundos tres. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, como dice, se va a probar y será revelada por fuego, dice el verso 13. Así que se va a bañar, que si cuando pasen por fuego todos esos seis materiales, ¿qué va a pasar con la madera, con el heno y la hojarasca? Pues se va a quemar enseguida, hermano. Mientras que el oro, la plata, especialmente, ¿verdad? Y lo unen, ¿verdad?, con las piedras preciosas, la intención es declarar que el fuego perfecciona, purifica esos metales preciosos. No los consume y los destruye, más bien los mejora. Así que lo que quiere dar a entender la palabra del Señor es que en esa entrevista que usted va a tener con Cristo, se va a dilucidar y se va a revelar las obras que verdaderamente usted hizo y glorificaron a Dios. Por esas obras le van a dar una recompensa, hermano. Bendito sea el Señor. Si usted lee ahí en el mismo verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, gloria a Dios. Y usted dirá, ¡ay, qué recompensa será! ¡Ay, hermano! Bendiciones y bendiciones en Cristo. Las coronas de justicia que Dios le va a dar. El reconocimiento. Hermano, siempre aquí en la tierra dicen, ¡ay! Lo que verdaderamente desea el empleado es que el jefe venga y le diga, lo hiciste bien, y le dé un abrazo. Y hay muchos cínicos que se ríen y dicen, ¡ay, olvídate de eso, a mí que me den chavo!, dicen algunos. Hermano, pero dentro en el corazón profundo, usted está allí, ¿verdad?, en el trabajo, porque usted necesita el dinero para vivir. Pero realmente, aparte de eso, cuando alguien reconoce que usted hizo el trabajo bien, eso vale más que cualquier otra cosa. Y se cumple lo que dice el Señor Jesucristo. La verdadera recompensa cuando Cristo te diga, hiciste muy bien. Gloria, gloria que hiciste muy bien. Te felicito y te amo. Y te da un abrazo y te dice, estas son las bendiciones que yo tengo para ti. Amén. Hermano, pero puede ser que alguna obra se queme. Y yo estoy seguro que va a haber gente, a nadie va a entrar allí sin que se le queme algo. Porque nosotros todos somos imperfectos. Ay, hermano, pues yo no quisiera pensar que a quien llegue allí se le queme todo. Por eso es que uno tiene que estar seguro de que uno hace las obras por la palabra de Dios, según está estipulado que a Dios le da gloria. Porque recuerda al rey Josías, ¿sí recuerda? Y Josías quería hacer la voluntad de Dios, pero como no conocía la Escritura, él estaba haciéndolo según más o menos él pensaba. Pero cuando encontraron el libro de la ley que se lo leyeron, él se rompió su vestido encima y dijo, yo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero no lo estaba haciendo bien. Y se arrepintió. Y cuando conoció la palabra, empezó entonces a hacerlo según la voluntad de Dios. Pues no es según nosotros nos parezca, es según Dios nos dice. Y dice, hermano, que aquello que se le quemen las obras, no es que se van a perder, porque rápido uno piensa, ay, eso que se le quemen las obras, pues son desechados, ¿no? Porque el juicio no es por salvación. Usted llegó hasta el tribunal de Cristo porque usted fue salvo por Cristo, por eso Él se lo llevó. Pero al estar allí, Él va a pasar revistas sobre si usted le dio la gloria o no en todas las cosas. Dice que el que se le quemen las obras va a sufrir pérdida, pero dice, aún Él mismo va a ser salvo, aunque así como por fuego, como si fuera raspa cum laude, hermano. Pienso yo, pero usted no va a querer llegar allá y que se queme todo. Para eso Dios le dio su palabra. Amén. Para que usted fuera instruido en aquello que le agrada al Señor. Por eso es que es tan importante conocer la palabra. Muchas personas tienen un deseo sincero de agradar a Dios, hermano, pero lo hacen, ¿verdad?, en mucha ignorancia. Y parecerían cosas que son bien hechas, y con la buena intención, y la gente siempre dice, la intención es la que cuenta, y eso no es cierto, hermano. Porque muchas veces hay gente que se muere con intenciones, pero nunca hace nada. Lo importante es que usted haga todo correctamente. ¿Usted recuerda a los hijos de Aarón? Nadab y Abiú. Que dijeron, pues nosotros somos levitas, nosotros fuimos escogidos, nosotros somos hijos de Aarón, nuestro padre, y nos escogió Dios para que nosotros ministremos la presencia de Jehová. Pero Jehová había dicho, los días para ofrecer este fuego con incienso es este día, y es de esta forma, y es de esta forma, y se hace así, 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 así. Y Él lo dijo todo bien claro a través de su padre Aarón y Moisés. Pues vinieron Nadab y Abiú y dijeron, no, que es que ahora que nosotros vamos a ofrecer fuego, ahora que nosotros queremos. Y se presentaron delante de Jehová a ofrecer fuego. Dice, extraño le llamó Dios porque él no lo pidió. Y dice que descendió fuego de Dios y los consumió a los dos allí. Y Moisés le dijo a Aarón, no llores, le dijo. Pero es fuerte eso. No llores ni pongas cara larga, porque Jehová santo es. Y él dijo, me glorificaré en los que me glorificaré, le dijo. Serio eso. Y muchas veces dice, ay, es que eso era la severidad de los tiempos del Antiguo Testamento. Hermano, pero el Señor va a pasar revista sobre la verdadera intención de nuestro corazón. Por eso es que usted no puede hacer las cosas por hacerlas, ni puede hacer las cosas aunque usted quiera agradar a Dios como usted quiera. Hay que hacerlas como Dios nos está diciendo. Y usted va a llegar allá y gloria a Dios, usted dele la gloria a Dios aquí para cuando llegue allá, usted se lleve todas las coronas, todas las medallas, hermano. Para que encima de la bendición siga añadiendo más, más bendición, más, más bendición. Gloria a Dios, pues si va a ser bendecido, porque le bendigan mucho. Gloria sea al Señor, sin vergüenza ninguna. No se ponga puertorriqueño para eso y dice, ay, me da bochorno esas cosas. Para eso no se ponga puertorriqueño, usted al contrario, usted diga, Señor, todo lo que tú me quieras bendecir, dámelo. Gloria a Dios. Así que, al pasar por ese fuego, entonces, ya que nuestro cuerpo fue transformado, ahora nuestra verdadera intención y nuestra alma es purificada por ese fuego, para dejarnos preparados, hermanos, preparados para el próximo evento. Que todo recuerdo de cosas malas, de pecado, de angustia, de problema, todo eso se fue. Todos esos cargos de conciencia, todo eso se fue. Ya todo eso fue quemado, todo eso fue botado. Ahora usted está transformado y con su alma limpia para presentarse para el próximo evento. Mientras tanto, hermano, aquí abajo en la tierra, usted ni siente ni padece, porque usted en la tierra hizo lo que había que hacer, creer en Cristo y servirle. Y los que están en la tierra, hermano, ya hemos hablado mucho de eso, las van a estar pasando bien mal. Y Dios va a estar trabajando con Israel, y Dios va a estar trabajando con los que no creyeron, y Dios va a desatar su ira a través del anticristo y con todas las copas de su ira y las trompetas y todo eso. Usted no quiere estar aquí abajo, hermano. Usted está arriba y usted ni siente ni padece. Usted está allá en la gloria de Dios. Pero no se sienta mal, porque Dios quiso hacerlo de esa forma. Nadie, asegúrese que nadie va a llegar allá y dice, ah, yo no sabía, ay, me lo perdí, ignorante era. Especialmente aquí en Puerto Rico, hermano, todo el mundo, a mí me cuesta decir que alguien no haya escuchado el Evangelio aquí en Puerto Rico. Por lo tanto, recibirán mayor condenación, porque estuvieron predicando a Cristo y la gente no quiso. Entonces el Señor. Ahora vienen las bodas del Cordero, hermano, qué bueno. ¿Y la esposa se ha preparado para esas bodas? Dice 2 Corintios 11 que para eso fue que Cristo vino, ¿verdad? Que nos vino para casarse con un solo esposo, nosotros la iglesia, y nosotros para presentarnos como una virgen pura para Cristo, porque Cristo se va a casar con la iglesia, y lo hemos visto hace poquito, estuvimos hablando de ese detalle. Ahora, después que usted ha sido purificado en su cuerpo, purificada su sobre y su conciencia, hermano, usted está listo, puro y sin mancha para casarse con Cristo Jesús, porque Cristo es bien exigente, ¿oyó? Y le digo, esa novia la compré yo con mi sangre y la limpié yo con mi sangre. Y es escogida y preparada. Y ahora yo me voy a casar con ella. Así fue que hizo Cristo Jesús. En los tiempos de Israel, cuando se escribió, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, la boda era un poquito más elaborada que lo que hacemos hoy día. Entonces, la tradición era que viniera, ¿ok?, el novio y se llevara a su novia sin antes casarse. Y se la llevara y la pusiera, gloria al Señor, en lo que se llamaba la luna de miel. Pero estaba simplemente desposándose con ella. Pero ese periodo de preparación y de aclimatación y todo duraba 7 días, hermano. Durante esos 7 días estaba el novio y la novia, estaban en la casa del padre del novio. Amén. Mientras estaban allí, pues estaba todo en stand-by, nadie había sido invitado todavía a la cena de las bodas. Más bien ellos estaban en la preparación de las bodas. Así que, en paralelo, hermano, ¿verdad? Con lo que estamos viendo aquí hay un paralelo bien importante entre el tiempo de estos 7 días que pasaba el novio con la novia y el tiempo que la iglesia pasará con Cristo allá. Se nos dice en la palabra que hay una última semana. ¿Usted recuerda la profecía de Daniel? De las 70 semanas de Daniel. Que si usted hacía la suma, decía que habían 7 y 62 semanas y después otra semana donde se iba a revelar el hombre de maldad. Pues esa última semana de año, esos 7 años, son esos mismos 7 años. Mientras aquí abajo se revela la maldad, usted está en el cielo, en la luna de miel con Cristo. Gloria a Dios. Ahora, al final de esos 7 días, hermano, suceden las bodas del Cordero. Después que ya usted pasó por el tribunal de Cristo, y usted fue completamente limpio y purificado, ahora usted se casa con Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Ahora bien, la escena de las bodas se cubre en 2 versos, hermano. Si usted va a Apocalipsis 19, gloria a Dios, allí habla la escena de las bodas del Cordero. Y dice, bienaventurado el que es invitado a la cena de las bodas del Cordero. Gloria sea el Señor. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Usted vio la preparación que estaba haciendo Cristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, las mismas que pasaron la prueba de fuego en el tribunal de Cristo. Y esa es la vestidura de lino fino que Cristo le va a dar después que hayan pasado por su tribunal. Entonces ya usted está listo para la boda. Hermano, ¿usted recuerda el tabernáculo? Tabernáculo, que era donde se manifestaba Dios cuando el pueblo de Israel venía por el desierto. ¿Sí recuerda? Ese tabernáculo, que era una tienda, ¿verdad? Era de tela. Pues, la parte de adentro, toda la parte de adentro, excepto la puerta, estaba cubierta de lino fino blanco, que representaba la pureza y la santidad de Dios. A través de ese velo blanco nadie podía entrar. No había ninguna puerta en ese velo. Porque solamente Dios mismo podía estar allá adentro, a menos que alguien entrara por la única puerta que tenía el tabernáculo. ¿Sí? Para que vea que Dios hace todas las cosas comedidamente porque quiere que todo el mundo entienda cómo era el plan que le estaba preparando. Usted recuerda que estaba viendo esta mañana que era un misterio, pero después decidió reunir todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Pues los israelitas cuando hicieron este tabernáculo, de acuerdo a las especificaciones que Dios le dio, lo hicieron exactamente como era. Y Dios mandó que la puerta, gloria sea el Señor, tuviera los colores rojo, púrpura y azul. Y el rojo simbolizaba la sangre que limpia. Para ellos era la sangre de los animales que se mataban, pero esta ocasión es la sangre pura de Cristo Jesús. El púrpura ha sido siempre el color de la realeza, hermano. Y el azul simboliza la limpieza hecha completa, con el agua pura. Así que nadie podía reunir los 3 requisitos, hermano. Que fuera rey, que fuera redentor, ¿amén? Y que fuera completamente puro y sin mancha, solamente Cristo Jesús. Pero ellos no lo sabían todavía. A través de esa puerta, con esos 3 colores de tela, era la única forma de entrar a la presencia de Dios que estaba en el tabernáculo. ¿Qué quería decir el tabernáculo? Que solamente se podía llegar a Dios a través de Cristo. Y que Dios estaba rodeado de esta pureza y de esta santidad representada por este lino blanco y fino. Ese mismo lino blanco y fino es la vestidura que tiene la iglesia, la vestidura que usted va a tener allí durante esa celebración de esas bodas, hermano. Mire la gloria de Dios. Usted va a estar allí. Cristo mismo dijo a Juan, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Bendito sea el Señor. Así que Cristo es la puerta, hermano. Y como usted entró a través de Cristo, usted ahora está puesto por Cristo allí, puro y sin mancha, para usted casarse con Cristo. Bendito sea el Señor. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Y allí, ¿verdad? Si usted lee en Efesios 5:21 en adelante, usted ve que Pablo comparó el matrimonio terrenal aquí, matrimonio suyo con su esposo, con la forma en que él se va a casar con la iglesia, con la expectativa que él tiene respecto a su novia, la iglesia. Dice que la santificó para presentársela a sí mismo pura y sin mancha. Y aquí usted lo ve. Apocalipsis 19, 7 al 8. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, después que usted se case con Cristo, en esa unión eterna y permanente, ¿qué va a hacer después? Todavía faltan más eventos que le competen. Hermano, entonces Cristo va a volver a la tierra físicamente otra vez. Amén. Y en esa ocasión regresa con la iglesia. Si usted va a Apocalipsis 19, ahí mismo donde estamos, pero va al versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Está hablando de Cristo. Dice más adelante, sus ojos eran como llama de fuego, dice el verso 12. Y en el 13 dice, este era el Verbo de Dios, y su ropa estaba teñida en sangre. Y entonces dice el 14, dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Quiénes son esos, hermano? La gente dice, son los ángeles. No, hermano, ¿y a quién vistieron de lino fino? A la iglesia. Y la gente dice, pero ¿y cómo la iglesia está allá? Pero hermano, pero si acabamos de explicar lo que Cristo se llevó a su iglesia y la purificó y la presentó a sí mismo y se casó con ella. Y ahora hay unos asuntos que atender aquí en la tierra todavía. Después de esos 7 años de tribulación, donde se manifestó el anticristo, y donde muchos perdieron la vida y muchos salvaron su vida por la fe en Cristo, así como por fuego, se presenta otra vez Cristo Jesús, porque todavía hay asuntos aquí abajo, aquí la cosa no se ha acabado. Muchos pensarán allá arriba, ay Señor, pero ¿para qué tenemos que bajar allá? Nosotros no se nos ha perdido nada allá en la tierra. Pero hay asuntos que atender todavía, hermano. Dice que este varón puro y sin mancha, el Hijo de Dios, baja, y los ejércitos de los cielos andan con ellos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Hermano, ¿y qué es lo que sucede ahí? Hay una gran batalla, que la palabra le llama la batalla de Armagedón. Y es la que se describe en esos versos subsiguientes, hasta el verso 21. Dice el verso 21, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermano, usted no tiene que mover un dedo, usted va a venir con Cristo para acompañarlo, pero el que va a pelear es Cristo Jesús. ¿Usted se fijó? En ningún momento dice, y allí sacó David su espada, y Saúl mató a 1,000 y David a 10,000. Eso no es lo que va a pasar allí, eso era antes de la historia. Aquí es Cristo Jesús con su propia justicia. Dice que que van a matar a todas estas personas. Personas que han venido siguiendo a la bestia, al anticristo, y se van a rebelar contra el poder de Cristo. Y cuando lo vean que viene en las nubes, en el aire, ¿verdad?, con sus santos vestidos de lino fino, entonces van a crujir los dientes y le va a dar coraje y van a decir a las piedras, escóndanos y cáiganos encima para que nos escondan de la ira del que está sentado en el trono y del cordero. Ahí es que viene eso. Entonces saben que es Cristo el que viene, pero no tienen con qué recibirlo. Y saben lo que le va a pasar. Así que esa encomienda le toca a la iglesia también. Usted va a venir con Cristo para ello, hermano. Ahora bien, después de esa gran batalla, hermanos, en el capítulo 20, hay otro juicio. Pero ese juicio no es el mismo juicio del tribunal de Cristo. Es un juicio, hermano, donde dice que se pusieron tronos, dice el verso 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Y esta es la primera resurrección. Hermanos, todos aquellos que hicieron maldad serán muertos. Y dice que estos se van a quedar muertos mientras todos estos eventos van a seguir pasando. Los que van a permanecer vivos son aquellos que recibieron, dice ahí, el testimonio de Jesús. Los que fueron salvos en esos años de la tribulación. Los que fueron salvos en esos años sin la iglesia, sin que se les predicara a Cristo por la iglesia. Imagínense cómo van a estar esos años. Tremendo. Pero fíjese, hermano, que esos que van a ser excluidos, ¿verdad?, de juicio ahí, que van a ser dejados para que vivan y reinan con Cristo 1000 años. No son personas transformadas, no, sus cuerpos no son transformados como fueron transformados los de la iglesia, ¿sí? Así que es un cuerpo igual que el que usted y yo tenemos ahora. Lo único que entonces Cristo va a permitir que ellos continúen su vida, las vidas como las tenemos ahora, y se casen y tengan hijos y todo, y eso va a continuar por 1000 años más. Van a haber personas que son eternas y va a haber personas que no son eternas en ese reino del milenio con Cristo. La iglesia va a estar acá, reinando con Cristo. Dice que los santos de los tiempos antiguos, hermanos, también van a resucitar y van a estar allí con Cristo en ese milenio. Pero hermano, como hay personas que no fueron transformadas al comienzo de este milenio, según pasa el tiempo se van a multiplicar también. Y al final de los tiempos dice que se va a desatar otra hora de maldad. Al final de esos 1000 años. La gente va a tener 1000 años para poder gozar del gobierno de Cristo, del reinado de Cristo en Jerusalén. Cristo va a estar físicamente en Jerusalén gobernando, hermano. Y la iglesia va a gobernar junto con él. Y en esos tiempos será que el que sea cristiano será la persona más justa y cabal. Y la gente va a entender que es la persona justa y cabal y que los locos son los que andan sin Cristo. Es al revés ahora, o sea, que los locos son los que andan con Cristo. ¿No es ese loco allí? ¿Qué se creerá? Pues se va a virar la tortilla, hermano, porque el Rey de Reyes va a estar reinando sobre la tierra. Y mire la bendición que usted va a estar reinando con él también. Pero al final de esos 1000 años, hermano, mientras esos 1000 años estuvo Satanás atado, gloria sea al Señor, dice, usted lo ve, gloria a Dios, en la descripción del capítulo 20, donde dice que en el versículo 2 Satanás será atado durante esos 1000 años, por lo tanto ya no va a estar engañando ni haciendo maldad, pero con todo y eso, el mismo pecado que hay en el corazón de las personas va a ser suficiente para que al fin de esos 1000 años, cuando sea desatado Satanás e empieza a incitar nuevamente, va a encontrar gente que le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no había sido transformada aún. Y encuentra terreno fértil para sus engaños. Y forma un tremendísimo ejército otra vez, hermano. Personas que estaban ensañadas en hacer la maldad. Y dicen que deciden hacerle la guerra otra vez a Cristo que está en Jerusalén. Y eso sucede nuevamente, hermano. Hermano, ahí viene la última gran batalla. Eso se escribe en los versos 9 en adelante del capítulo 20. Dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Una cosa terrible, hermano. Eso no es Armagedón, esa es la última gran batalla. Y ahí entonces, hermano, es que viene el otro gran juicio. El juicio donde entonces todos los que murieron en pecado serán enjuiciados. Pero este no es el tribunal de Cristo. Este es el juicio ante el gran trono blanco de Jehová Dios. Y todo el que pasa por ese juicio es para condenación. ¿Vio? Porque muchas veces se nos presentaba lo que, como que cristianos y no cristianos iban a ir delante de Dios y Dios iba a decir, tú para allá y tú para acá, tú para allá y tú para acá. No. Uno paga el tribunal de Cristo y los que estaban muertos en pecado para condenación, para lectura de sentencia, van ante el tribunal de nuestro gran Dios. Así que es tan importante, hermano, que usted crea en Cristo y que usted se asegure de que usted esté predicando a Cristo Jesús. Porque lo que Dios tiene preparado para usted es esa participación en todos estos eventos trascendentales e importantísimos, mucho más grande que cualquier cosa que esté pasando ahora. Todavía eso está en el futuro, hermano, para usted. Y después que haya sucedido ese juicio, hermano, entonces viene, gloria sea al Señor, la gran bendición para usted. Después de esa gran batalla final, gloria a Dios, viene la eternidad. Entonces, si usted ha gozado con Cristo hasta ese tiempo, en esos 7 años que usted estuvo allá, más esos 1000 que estuvo acá, usted dice, ay, si esto fuera eterno, sería bueno. Y el Señor va a deparar para que usted esté entonces en la eternidad completa. Dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Como usted los conoce ahora, todo esto será transformado y será hecho completamente nuevo. Nuevo es nuevo, como nunca usted lo ha pensado, ni lo ha experimentado. Y eso lo puso Dios para usted. Apocalipsis 21, 1 al 3, dice eso mismo. Dice, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hermano, va a ser una tierra sin mar. ¿Lo dice ahí? Dice que ya no va a haber más mar. ¿Y de dónde va a venir el agua? ¿Y no va a haber estrella? ¿No va a haber luz? Eso es lo primero que uno piensa. Si usted sigue leyendo, mi hermanito querido, usted se va a dar cuenta que Dios propuso, ¿verdad?, y proveyó para todas estas cosas. La ciudad, dice el 23, no tiene necesidad de sol ni de luna. No va a haber sol ni va a haber luna. Y te dice, vamos a estar en tinieblas. No, hermano, mire, dice, la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ah, pero ahí está hablando en sentido espiritual. No, no está hablando en sentido espiritual. Está hablando de que la gloria de Cristo es tal, como nadie nunca la ha visto, que con eso usted se alumbra. Usted no necesita luz. ¿Cómo van a ser todos los microdetalles de ese evento? No lo sabemos. Pero aquí dice que no va a haber sol ni luna. Tampoco va a haber mar. ¿Y dónde viene el agua, hermano? Mire, el capítulo 22 dice, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un adelanto de eso lo vimos en la visión del templo que tuvo Ezequiel, ¿sí recuerda? Hermano, Dios va a proveer todas estas cosas. Lo que pasa es que si usted encuentra que el agua de la tierra es buena, pues hay un agua de Dios. Y si usted encuentra que la luz del sol es buena, pues va a haber una luz de Dios. Y todo va a ser de Dios. Y todo va a ser bueno, eterno y perfecto. Mire qué bueno. Y allí va a estar usted, que es lo mejor de todo. Bendito sea el Señor. Por eso es que Juan, cuando vio todas estas cosas, él se identificó bien con el mensaje al final. Ya al final, la última página de su Biblia, ¿no? Y él decía, ay Señor, ¿y cuánto se va a tardar todo esto? Que esto venga en breve. Hermano, y a Juan le pasó como escribió el escritor de los Hebreos. Dice que él murió físicamente sin haber recibido lo prometido, pero está ahora mismo esperando que esto suceda. Cuando venga la consumación de los tiempos, entonces Juan será resucitado también. Y él dirá, todo esto ya yo lo vi, pero no es lo mismo haberlo visto que pasar por ello. Así que gloria a Dios, que estoy pasando por ello también, y usted va a pasar por eso también. Bendito sea el Señor. Así que, hermanito, el versículo 20 y 21, ya lo último, las últimas palabras de su Biblia, dice, el que da testimonio de estas cosas, no es Juan, es Cristo, dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice, amén, sí, ven Señor Jesús, dice el verso 20. Ahora bien, hermano, ¿usted está seguro que usted va a ser protagonista de estos eventos que estamos hablando aquí? ¿Cómo usted puede estar seguro? Porque se puede estar seguro. Se puede estar seguro cuando usted se ha asegurado de que usted ha confesado a Cristo como Salvador. Porque fíjese que nada de esto tiene que ver con obras o méritos suyos. Tiene que ver más bien con la obra salvadora y redentora de Cristo Jesús. Así que si usted quiere estar en la eternidad libre de condenación y de culpa, pues aprovéchese de aquel que pagó sus culpas. Amén. Muchas personas hoy en día quieren mayormente que acercarse a Dios, según citamos de sus propias palabras, pero quedarse agradándose a ellos mismos, porque en realidad no tienen ningún deseo de reconocer ni que Cristo es Rey, ni que Cristo es el Salvador, ni que Cristo es Dios, ni que Cristo viene. Más bien lo que quieren es sentirse bien con su propia conciencia. Pero fíjese, hermano, que ninguno de esas personas va a poder tener la esperanza de ser raptado, porque Cristo viene a llevarse a aquellos que Él compró con su sangre, no aquellos que simpatizaban con la causa de Cristo, más bien aquellos que fueron comprados por sangre de Cristo. Y la única forma es que usted confiese en su corazón, con su juicio cabal, convencido por el Espíritu Santo, de que Cristo murió por ti y resucitó. Y Cristo va a venir a tu vida y va a transformar tu corazón y tu mente de forma tal que tú puedas ser un verdadero siervo de Él. de forma tal que tú puedas obrar para la gloria de Él, de forma tal que cuando tú estés en el tribunal de Cristo, pues tú puedas llevarte muchos galardones y muchas bendiciones, amén. Y puedas ser partícipe y protagonista de todo esto que está puesto para su iglesia. Yo quiero darte la oportunidad hoy para que tú consideres, amén, tus caminos. Y si tú has sido convencido por el Espíritu Santo de Dios que hace falta que tú creas en Cristo para salvación, que lo hagas en esta mañana. Vamos a orar. Señor, ahora estamos contigo aquí, confiando, Señor, en tu palabra y proclamando, Señor, la verdad que está en ella. Te queremos, Señor, pedir que con tu Espíritu Santo, Señor, tú perfecciones nuestro corazón y nos examines, Señor, si hubiera algún sentido de complacencia, algún sentido, Señor, erróneo, o alguna motivación errónea, sin importar el tiempo que haya persistido, que más bien nos haya tenido confundidos, y que nos aseguremos, Señor, por tu Espíritu Santo, de que seamos verdaderamente tus hijos y que confesemos a tu Hijo Cristo como Salvador. Que no pensemos en nuestros méritos, ni pensemos en el tiempo que llevamos, o el tiempo que pensemos que llevemos, o tantas cosas que vienen a nuestra mente, o cualquier excusa, Señor, para no intimar contigo y no confiar en la salvación que tú nos diste a través de tu Hijo Cristo. Oh Señor, con tu Espíritu Santo, aclara nuestras mentes y revela nuestra propia situación delante de ti. Que aquel que no tiene a Cristo Jesús en su corazón está muerto en delito y pecado y no puede tener esperanza de vida eterna. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza en esta hora y que si hay alguno que necesite la salvación en Cristo, que hoy sea día de salvación. ¿Alguien quiere confesar a Cristo como Salvador? Antes, alguien que no haya creído en Cristo Jesús, que diga, yo quiero ser salvo porque yo quiero estar libre de toda culpa y yo quiero estar con Cristo Jesús para siempre. Y Él me amó, por eso yo le voy a amar ahora también. Alguien que quiera conocer a Cristo como Salvador. Bendito el Señor. Padre, te damos gracias por tu gloriosa palabra, que nos habla, Señor, de tiempos mejores, que nos habla de una esperanza viva, que nos habla, Señor, de la verdadera gloria tuya cuando estemos contigo en los cielos nuevos y la tierra nueva. Señor Santo y bueno, gracias por tu palabra. Te pedimos que ahora mis hermanos la puedan atesorar en su corazón y que puedan ser bendecidos por ella, edificados, Señor, confortados y fortalecidos en la fe. Y que tu bendición no termine en este momento, sino que permanezca con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo de pie, mis hermanitos queridos, le damos gracias a Dios por su palabra. Amén.